Lo tenemos invitado a Guillermo Celso Oglietti, que es docente justamente doctor. Él es doctor en economía aplicada y es docente de la Universidad Nacional de Río Negro. En principio lo vamos a saludar. Guillermo, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Ya Eduardo Alzueta lo saluda desde Bariloche, pero estamos llegando a 10 radios nacionales en toda la Nor Patagonia. ¿Cómo anda?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a toda la familia patagónica.
Bueno, con ganas de conocer, hay un proyecto donde se está pidiendo un impuesto a los bancos. Los bancos es como que no se los toca nunca, tienen una rentabilidad asegurada, tienen un perfil bajo, pero es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, una rentabilidad mucho mayor que la que tienen en otros países del mundo, el
Sí,
sistema
exactamente.
financiero. Bueno, lo dejo ahí y explíquenos del proyecto y la idea.
Bueno, la idea surge de un libro que escribimos recientemente con un colega de la institución donde trabajo, que se llama CELAG. En esta institución hicimos una investigación sobre la rentabilidad bancaria en América Latina. Comparamos 10 países y esa comparación de la rentabilidad de la banca en 10 países, los estados financieros, digamos, las cuentas que tienen los bancos en estos 10 países, nos permite encontrar y tener hallazgos interesantes. Uno de ellos es el que mencionabas recién. La rentabilidad de la banca argentina es la más alta de toda la región y con creces. Encima, la región es la subcampeona mundial de la rentabilidad. Después de África, somos la región más rentable. Eso ya te da un indicio de que hay una relación indirecta, digamos, o inversa, mejor dicho. Mientras mayor es la rentabilidad, menos desarrollados son los países, ¿no? Así que parece ser no una buena noticia, sino una mala noticia, esta rentabilidad bancaria, que es demasiado alta en Argentina, ¿no?
Desde hace, ya te dejo, Pablo, desde hace tiempo se está pidiendo una reforma financiera en la Argentina, por derecha, evidentemente para darle más beneficios a los bancos y al sistema financiero, y por, digamos, y por la gente que nos interesa el bien común, una reforma financiera para hacer justamente que los bancos que no se lleven siempre la parte del león de toda una economía como la Argentina, ¿no?
Exacto, mira, la rentabilidad de la banca es demasiado elevada. Es demasiado elevada. Esto quiere decir que en toda la región, en toda Latinoamérica, se llevaron 92 mil millones de dólares de beneficios en el año 2019, un año normal, digamos. Eso equivale a unas 3 veces Bolivia de rentabilidad nomás de la banca. Una gran parte de eso se va al resto del mundo, por supuesto, a través de la fuga de capital y a través de beneficios de empresas que son extranjeras, banca extranjera. En Argentina la cifra es descomunal, son 6.500 millones de dólares que se lleva la banca en forma de beneficios. Y eso no es muchísimo dinero, pero no solo lo malo es, digamos, la contrapartida de la rentabilidad bancaria son costos financieros extraordinariamente altos para el resto de la sociedad. Es decir, que todos los
Claro.
que se tienen que endeudar con la banca tienen que asumir costos muchísimo más altos. Esa es la contrapartida, por eso no podemos festejar la rentabilidad de la banca como si festejaríamos, por ejemplo, un buen año de cosecha de arándanos, de moras, lo que sea, en cualquier lugar del país. No podemos festejarlo porque es a costa de los demás. Y encima te diría de que es un lucro que tiene la banca casi sin esfuerzo, porque la banca, el dinero que le presta a los clientes, que es su principal fuente de ganancias, digamos, se los presta con dinero que no es propio, sino con dinero de los propios depositantes. La parte que aporta los accionistas, digamos, en toda la región representa un 10% de todo el activo que tienen los bancos. O sea que de cada 10 dólares que prestan, digamos, o cada 10 pesos, uno solo es aportado por ellos. Y por otro lado, tampoco es un sector que merezca tener una rentabilidad alta porque corre mucho riesgo, ya que no es así. No corre mucho riesgo. ¿Por qué no corre mucho riesgo? Porque cuando a un banco le va mal y toma malas decisiones, siempre, pero siempre sale el Estado, el Banco Central, a cubrirlo y a tapar los agujeros, porque a los bancos centrales no les gustan que los bancos quiebren, porque cuando los bancos quiebran, se producen contagios y la gente retira los depósitos y eso puede generar una crisis. El mejor ejemplo o el más actual es el año 2009, la crisis financiera del año 2008-2009. Así que ni corren riesgos ni aportan mucho. ¿Por qué se justifica esa tamaña rentabilidad? Por un efecto de monopolio. De monopolio y de actividad muy rentable especulativa y de que desde los gobiernos locales, digamos, nacionales, les permiten tener esa ganancia que podría ser administrada mejor. Por eso, en CELAG estamos impulsando, promoviendo el principio, digamos, de que una renta extraordinaria en este sector tiene que tener como contrapartida una tributación igualmente extraordinaria. Y para que tengas una idea de cuánto se podría recaudar, hemos hecho algunos estudios de algunas simulaciones para ver cuánto se podría recaudar cobrándole, por ejemplo, lo que cobra Bolivia a la banca. Y si hiciéramos eso, pues se recaudarían un poco menos que 2.000 millones de dólares al año. En los 10 años que dura el acuerdo de facilidades extendidas que acabamos de firmar con el fondo, que eso representa casi la mitad de la deuda con el fondo. Por lo tanto, consideramos que es un sector que tiene que contribuir al pago de este esfuerzo para pagar la deuda de Argentina y por eso estamos promoviendo ese impuesto. Porque además suceden dos cosas que justifican esta propuesta. Por un lado, que la banca no solo es la que más gana de la región, sino que es la segunda que menos paga respecto a sus ganancias. De cada 100 pesos que tiene de la banca de ganancias, en Argentina paga 15 pesos, un 15%. Y solo superamos en ese porcentaje a Paraguay. Países como Bolivia, por ejemplo, cobran 42. Y países, digamos, del eje del bien en la geopolítica mundial, como Colombia, pagan 35. Un valor parecido al que tendría que pagar de acuerdo a las normativas existentes en Argentina. Es decir, que pagan mucho menos de lo que corresponde en Argentina, de lo que corresponde por ley. Es decir, pagan mucho menos que la tasa teórica. Claro. Y el otro motivo por el cual pensamos que esta propuesta tiene que ser impulsada es porque la banca es un artífice necesario, indispensable en todo el proceso de fuga de capitales. La fuga de capitales es uno de los flagelos que afecta a nuestra región. Es muchísimo el dinero que se va por año, las estimaciones son absurdamente grandes. Es decir, que si paráramos 2 años la fuga de capitales, 2 o 3 años, posiblemente cancelaríamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional con esos recursos. Uh-huh. Para que tengas una idea de su magnitud. Entonces, claro, la banca es un partícipe necesario porque es imposible sacar ese dinero materialmente del país. No se saca en dólares billetes, se saca a través de mecanismos financieros que tienen bien aceitados los bancos. Y por lo tanto, siendo que la banca es un cómplice necesario del proceso de fuga de capitales, pues pensamos que tiene que resarcir al resto de la sociedad comprometiéndose a pagar un porcentaje más alto de sus ganancias en forma de impuestos para contribuir al esfuerzo del pago de la deuda.
Guillermo, buenas tardes. Pablo Cora te saluda de Bolsón.
Hola, Pablo.
Guillermo, bueno, un poco por lo que decías y por lo que solemos ver en general, parecería como que los bancos son intocables, pero que podrían generar muchísimo beneficio al país, sobre todo con esta renta que vos estabas mencionando, que por lo que veo y por lo que contás, me parece que estaría, la verdad, que más que bien para todos los argentinos. ¿Ves que es algo que puede llegar a llevarse a cabo en el mediano plazo?
Bueno, me parece muy buena pregunta. Yo no tengo un calibre para saber exactamente cuál es la capacidad política que tiene o la decisión política que tiene el gobierno para implementar este tipo de medidas. Me parece que de ninguna forma podrá hacerlo si no hay una buena base de sustento para hacerlo. Y sobre esto te diría dos cosas. Una es que el sector financiero es casi inexpugnable en todo el mundo, digamos, y especialmente en América Latina, porque es un sector muy poderoso por su propio peso económico, digamos, es muy poderoso porque son grandes financistas, en algunos casos son propietarios de medios de comunicación, en otros lados son grandes anunciantes o auspiciantes de programas de medios de comunicación y de televisión. Y sí, por si faltara algo más, tiene el apoyo de dos grandes actores. Uno, cuando se trata de la banca extranjera, tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es un otro cómplice de lo que viene pasando, digamos, porque es el Fondo Monetario Internacional, los que estudiamos el fondo y los que lo conocemos, sabemos que es un sector que está absolutamente, ¿cómo decirlo?, embebido en el sector financiero. Para que tengas una idea, hace poco hicimos un trabajo, una investigación, sobre el diseño institucional del Fondo Monetario Internacional. Y nos dimos cuenta de que prácticamente no se sabe para quién trabaja el fondo, si para el fondo con sus fines y sus metas, etcétera, que están especificadas en sus estatutos constitutivos, o si por el contrario trabaja para las instituciones financieras a las que luego, cuando salen de trabajar en el fondo, van a trabajar los grandes funcionarios, los máximos funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el primer funcionario del fondo siempre es europeo y el segundo es norteamericano. No es por un estatuto, pero se ha hecho así siempre. Es un acuerdo político, digamos, tácito. De los segundos a cargo del fondo, que son los funcionarios norteamericanos, que son los que tienen en realidad más poder por cómo se ha diseñado institucionalmente el fondo, donde Estados Unidos tiene el poder de veto y por lo tanto es quien termina tomando casi todas las decisiones, pues de los segundos funcionarios, esto que estoy mencionando, en los últimos 30 años, 3 de cada 4 que trabajaron en el cargo se fueron a trabajar a la gran banca internacional apenas salieron del fondo. O sea, de un día para otro entran a trabajar como CEOs, como directivos, como presidentes, etcétera, de grandes bancos, de fondos de inversión, de JP Morgan, de Morgan Stanley, etcétera. Entonces no sabemos para quién trabajan estas personas cuando están a cargo de sus funciones en el fondo, si trabajan para el fondo con sus fines que acordaron todos los países que lo firmaron, o si por el contrario representan los intereses de la banca a la que luego van a ir a trabajar y por lo tanto no sabemos si no estaban buscando el puesto, ese puesto cuando trabajaban ahí. O entonces, como te decía, para retomar el hilo, discúlpame esta digresión, no sabemos bien para quién trabaja el fondo, lo que sí sabemos es que no necesariamente trabaja para los pueblos a quienes le presta dinero. Y el fondo defiende entonces a la banca, defiende mucho los intereses de la banca y eso le da otro poder que lo hace inexpugnable.
Guillermo, buenas tardes. Bueno, soy Carlos Mateo, sí, desde Radio Nacional Santa Rosa. Dos preguntas. Hola, breves. Usted dijo la mayor rentabilidad de los bancos está en los países más pobres, África y América Latina. Me gustaría saber por qué esa relación entre pobreza y altísima rentabilidad bancaria. Y la otra, en virtud de que mañana es 24 de marzo, ¿qué ligazón hay con estos beneficios que usted expresó tan claramente con la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz en el año 77?
Mira, me limito a responder sobre la segunda pregunta, que me parece que puedo hablar con un poco más de precisión, aunque no tanto. El trabajo que nos lleva a hacer esta propuesta analiza a toda la región y no hemos entrado en detalle en cada país en particular para conocer cuáles son las fuentes de la rentabilidad, pero sí conocemos lo que nos permite saber los balances de cuáles son las fuentes de la rentabilidad. Y sabemos que las fuentes de rentabilidad en Argentina es muy especulativa, está muy asociada a las actividades especulativas, inversiones, ganancias cambiarias, etcétera. Por lo tanto, ese tipo de actividades ha contribuido a generar esta ganancia extraordinaria de la banca. Y me parece que lo que permite que la banca tenga estas ganancias es la ley de entidades financieras que se sancionó en 1977, en plena dictadura. Esa ley tiene muchos resabios que dificultan una buena regulación y dificultan la capacidad del Estado para ponerlo en funcionamiento. Te voy a citar un caso nomás de los que me parece que contribuye a responder de estas preguntas. Habitualmente los ciudadanos entendemos que cuando el gobierno le echamos la culpa de la inflación a la emisión monetaria, ¿no? Básicamente el argumento es el siguiente: el gobierno gasta de más, por lo tanto tiene que imprimir billetes para pagar ese gasto de más, y eso genera inflación. Pues bueno, ¿sabés quién gana también con esa inflación? Por supuesto que el Estado recauda algo que se llama derecho de señoreaje, técnicamente se llama así, pero popularmente le llamamos el impuesto inflacionario. Pero una parte importantísima de ese impuesto inflacionario se lo quedan los bancos, porque ellos reciben una parte de ese ingreso debido a la ley de entidades financieras. Esta ley de entidades financieras de 1977 obliga a que el Banco Central le pague a los bancos por las reservas que tienen los bancos que quedan indisponibles por motivos de seguridad. Y lo explico brevemente porque es fácil de...
Guillermo... De
un segundo más.
Guillermo, te voy a pedir... ahora tengo el informativo que tenemos que mandar sí o sí. Dale. Que nos aguantes un ratito en línea si no tenés problema y la seguimos después del informativo. ¿Te parece?
De acuerdo.
De acuerdo. Bueno, muchas gracias por esperarnos. Después vamos a responder todas estas preguntas que quedaron pendientes. Tenemos muchas preguntas, es muy interesante el proyecto. 15:30, conferencia de prensa de Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior. Después le contamos informativo y volvemos con Guillermo Oglietti, que está dialogando con nosotros. Informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 14 en todo el país. El presidente Alberto Fernández realizó un llamado a la unidad. Lo hizo durante la inauguración del nuevo edificio de una escuela técnica en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Es la hora de terminar con las divisiones. Ya discutimos mucho, ya nos diferenciamos mucho, ya nos peleamos mucho. Y la verdad que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Es la hora de que, después de tanto dolor, de tanto angustia, de tanto pesar, de tantas pérdidas como nos dejó la pandemia, y de teniendo que enfrentar los efectos colaterales de una guerra de la que somos totalmente ajenos, es hora de que estemos más unidos que nunca.
Tiene que haber estabilidad política para que haya estabilidad económica. Esto lo dijo en diálogo con Nacional el intendente del partido bonaerense de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
Esta es responsabilidad nuestra, que gobernamos, tratar de estar unidos, de estar juntos, responsabilidad nuestra, la vida de los argentinos. Se tiene que acabar todo tipo de división, de grieta, que entre nosotros no la hay. Nosotros abajo en los municipios todos los días charlamos con la gente, con clase media, clase alta, clase baja, y tenemos un diálogo permanente y de alguna manera gobernamos. Lo que estamos pidiendo es dos temas que para nosotros son fundamentales, que tiene que ver con la inflación y los precios. Y a las dos vecinos les preocupa. Y por otro lado el tema de la seguridad, que son los dos temas que nosotros queremos hablar y vamos a pedir obviamente reuniones con el presidente, con el gobernador de la provincia, con Cristina, con Máximo, con todos. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todos en ese sentido.
Y lo recordamos, se lanzará el próximo viernes la campaña de vacunación contra la gripe. Lo hará la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, según anticipó a la radio pública su par bonaerense, Nicolás Kreplak.
Está repartiendo en todo el país, todavía no comenzó la campaña de vacunación en ninguna provincia. Este viernes, a nivel nacional, la ministra va a hacer el lanzamiento y todos los ministros de la provincia van a acompañar el lanzamiento de la campaña de vacunación. Esta cepa, que es H3N2, que está circulando en la población en este momento, está en la vacuna nueva, pero no en las vacunas anteriores, es por eso que hay que vacunarse, ni bien podamos, toda esta población de riesgo.
Del exterior, el presidente de Ucrania pidió a Europa hacer más para detener la guerra. Volodymyr Zelensky lo remarcó al hablar por videoconferencia ante el Parlamento francés. Mientras tanto, se suceden los bombardeos tanto en Kiev como en Mariupol, donde unas 100.000 personas permanecen atrapadas en una situación humanitaria extrema, sin agua ni alimentos.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, la actual 23 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad 83%, cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados, la térmica 27 grados 5 décimas, efecto de la humedad 70%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Acortamos distancias para llegar a gran parte del país. Punto Sur.
14:04 minutos. Habíamos interrumpido justamente por el informativo esta nota interesante con Guillermo Oglietti, que es integrante economista de la CELAC. Y, bueno, habíamos dejado alguna pregunta, estás por allí, gracias por aguardarnos en línea, Guillermo. Habíamos dejado un tema pendiente y que tiene que ver con la pregunta que hacía Carlos de La Pampa.
Sí, eran, según entiendo, eran dos temas. Uno era sobre si había posibilidades políticas para hacer una reforma de ese tipo.
Sí,
y
claro.
Me quedó pendiente de mencionarles de que...
Lo de Martínez de Hoz, era lo de Martínez de Hoz, la ley de,
sí,
de entidades financieras.
Eran dos. Uno de lo de la ley de entidades financieras, y te diría que sí, que hay que, es necesario reformar esa ley, que por ejemplo le permite a los bancos cobrar por sus, por las reservas que tienen que hacer, que son obligatorias, y esto no pasa en casi todo el mundo, ¿no? Un disparate.
Claro, el encaje que
lo que
les
quiero
llaman.
Decir es que ellos en realidad se están cobrando una parte de este impuesto inflacionario, se lo quedan ellos. O sea, ni siquiera lo recauda el Estado. Y el segundo tema que quería contarte es que hay una base popular importante que apoya este tipo de medidas. En CELAC hacemos encuestas de opinión pública, digamos, y en esas encuestas siempre que tenemos la oportunidad le preguntamos a la ciudadanía qué opinan de distintas instituciones. Entre ellas le preguntamos de empresas, por ejemplo, qué opinan del sector agropecuario, etcétera. De todos los sectores, el que tiene menos consideración o el menos valorado es la banca. O sea, hay como un... Y además, los estratos sociales medios y bajos son los que menos quieren a la banca, digamos, los que menos la aprecian. Sí. Por lo tanto, creo que popularmente hay apoyo para este tipo de iniciativas.
Ahora, quería preguntarte, Guillermo, en relación a esto que estabas mencionando, ¿no? Hay una banca pública en la Argentina, particularmente Banco Nación, el Banco Hipotecario, que tiene una gran participación del Estado, el banco el que preside de Mendiguren, que ahora no me acuerdo, creo que es el Vice, que también tiene una mayoría accionaria. ¿Podrían, en todo caso, funcionar como promotores? Porque, en realidad, lo que se busca con la banca es que pueda apuntalar el sistema productivo, abaratar los créditos para que las empresas puedan producir. ¿Qué pasa en el caso de la banca pública?
Bueno, también estudiamos en el libro el papel de la banca pública. Lo que vemos es que donde más banca pública hay, excepto algunos casos, que siempre hay casos particulares, donde participa activamente la banca pública, es un factor de competencia y reduce un poco la rentabilidad bancaria. En Argentina no sucede eso, sucede eso también. La rentabilidad de la banca pública es mucho menor, por suerte, a la rentabilidad de la banca privada. O sea que como elemento de competencia, pues no alcanza a desplazar y, digamos, no es la banca líder la que termina copando el mercado. Me parece que le hace falta mucho crecimiento a la banca pública y más crecimiento con una lógica de banca pública, que es no rentabilidad. En otros países, por ejemplo, tiene una banca pública muy diversificada. Por ejemplo, tienen bancos de desarrollo sectorial, la banca agrícola, la banca industrial pública. Tienen bancos comerciales. Por ejemplo, el Banco do Brasil, que es dueño del Banco Patagonia, es un banco comercial, pero público. Y luego, bueno, hay distintas instituciones de banca de desarrollo, por ejemplo, para financiar proyectos de infraestructura municipales, otra banca de desarrollo para financiar proyectos de infraestructura provinciales, digamos. Yo creo que queda en Argentina mucho papel para hacer este crecimiento. Y me gusta mostrar el caso de Bolivia, porque Bolivia, nosotros estamos muy acostumbrados en Argentina en mirar al norte, pero creo que nos pasamos, y en lugar de detenernos en un poquito más al norte, allí en Bolivia, para ver lo que están haciendo ellos, que tienen ya mucho más de 10 años de estabilidad cambiaria perfecta, o sea, el dólar y el peso tienen la misma relación hace más de 10 años, donde se ha desdolarizado la economía por completo, y cuando empezó Evo Morales la economía estaba totalmente dolarizada, peor que en Argentina. Bueno, ¿cómo lograron eso? Yo creo que tenemos que mirar al norte, ¿cierto? Para Bolivia, no Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país desarrollado y no podemos compararnos con ellos ni aprender de ellos, a no ser que miremos lo que ellos hicieron cuando se estaban desarrollando y controlaban férreamente el sector bancario. Pero ahora que son desarrollados, pues no nos sirve ese ejemplo, y miremos el ejemplo de países en desarrollo. Uno de ellos es Bolivia, que ha mostrado mucho éxito, y te lo cuento porque viene atinado a tu pregunta. Bolivia no había banca pública, y crearon un banco hace poquito tiempo, durante el gobierno, los últimos años del gobierno de Evo Morales. ¿Qué hicieron ellos? no nacionalizaron la banca, porque es una alternativa, nacionalizar la banca es una alternativa. Otra alternativa es usar la banca que existe y dirigirla. Y eso decidieron hacer ellos. No solo dirigirla, o sea, le ponen rígidas condiciones para otorgar los préstamos, dirigir los préstamos a determinados sectores, sino que también le ponen un impuesto adicional que duplica el impuesto que tienen las sociedades comunes. Ellos, las empresas allá pagan un 25% de impuesto a las ganancias, y cuando la banca tiene más de una rentabilidad alta, le cobran el 50%. Con eso, ¿qué han podido hacer? No solo han recaudado un montón de dinero, sino que además, con ese dinero, compraron banca pública y están desarrollando su primer banco público, están capitalizándolo. Uh-huh. Y eso me parece, una estrategia. Es necesario crear una banca pública que compita también con la privada, porque si no, sucede lo que está sucediendo.
Uh-huh. Guillermo, la última. ¿Algún diputado, diputada, tomó este proyecto, lo hizo propio como para impulsarlo?
Mira, el libro lo presentamos el miércoles pasado en Buenos Aires, en el Centro Cultural de Cooperación. Lo presentó, además de los dos autores, Sergio Páez y yo, lo presentó Álvaro García Linera y Amado Gudú. Esta novedad, digamos, esta propuesta está circulando. ¿Hasta qué punto, hasta dónde ha llegado, cuál es el alcance? Yo creo que depende de la tarea de ustedes, de los medios de comunicación, que tienen que difundirla y tienen que promoverla y analizarla también, ¿por qué no? Cuestionarla y estudiarla y proponerla y basarse en ella. Uh-huh. Así que me parece que todavía tiene corto recorrido como para evaluar y darte una respuesta contundente.
Guillermo, te agradecemos enormemente este contacto. Espero que no sea el último. Seguir hablando de estos temas, hacerlos públicos, ponerlos en el debate público, me parece muy interesante, nos parece muy interesante. Así que te mandamos un abrazo por ahora y será hasta la próxima.
Muchas gracias, quedo a tu disposición. Un abrazo, chao, chao.
Guillermo Glietti, doctor en economía, integrante de la CELAG, que es un organismo muy interesante y hay que prestarle mucha atención, con encuestas de opinión, donde va tomándole el pulso con mucha seriedad a toda la política y la economía política en América Latina, en América del Sur, sobre todo. Así que es interesante seguirlos.